Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Carola. Seguí el día miércoles legales. ¿Cómo estás, Carola?
Muy bien, gracias.
Lamentablemente el día de hoy no nos pudo acompañar Juan Carlos Claret, porque estaba en audiencia, pero no importa. Vamos a estar acompañándolos hoy día igual con la Carola. Carola, ¿de qué te tengo que hablar hoy día?
A ver, hablemos un poquito de la actualidad. ¿Cómo ha estado el gobierno versus todo el proceso constitucional de cara al plebiscito? ¿Cómo ha sido el papel del
Claro,
gobierno en este plebiscito?
tremendo tema, porque recordemos que la fiscalía el día de ayer abre una causa penal por un presunto uso de recursos públicos en la impresión de la nueva constitución, que el ministro Giorgio Jackson fue hubo un fallo de Contraloría donde también se le acusa que no ha tenido la debida prescindencia. ¿Qué es esto de la prescindencia de un gobierno del intervencionismo? Caro, ¿me puedes explicar un poco?
Sí, a ver, la prescindencia viene dada la misma constitución vigente y se resguarda en el tema del derecho público respecto de que las autoridades no pueden tener una, o sea, sí tienen una opción respecto al plebiscito, pero mientras sean autoridades no pueden hacer campaña en sus horas de trabajo. No pueden usar recursos públicos y es la Contraloría la que señala, hace instructivos para cada elección o para cada plebiscito respecto a qué es lo que se va a considerar como falta a la prescindencia. Nosotros ahora tenemos el instructivo que fue publicado por Contraloría el 28 de abril de este año y señala explícitamente eso, que es la instrucción 8180, que imparte instrucciones sobre el plebiscito de salida de la Constitución Política de la República. Y ahí está la
A ver,
consideración y todo.
entonces para traducirlo a las personas que no son tan leguleyos como yo, está la Contraloría que te dice cómo deben comportarse todos los que tienen cargos públicos con respecto a una
Sí,
elección
elección o
que viene
plebiscito,
ahora.
claro, elección o plebiscito.
Claro, y en el caso de ahora tenemos el plebiscito y nos dice, ustedes se pueden mover, estimados, dentro de este rango.
Así
¿Es
es,
así?
así es. Y habla como de principio respecto de los funcionarios públicos. Tenemos que saber, es la base de los funcionarios públicos y de todo lo que es el derecho público, que no se puede hacer nada que no esté explicitado en las leyes. Eso es derecho público. O sea, si una ley te dice lo que tienes que hacer, eso, y no puedes hacer nada más. En cambio, en el derecho privado, tú puedes hacer todo lo que no tengas prohibido. Eso es una diferencia
Oye.
entre el derecho público y el derecho privado. Y aquí la Contraloría lo que quiere decirle es que de acuerdo al principio de juridicidad, que al de probidad administrativa, que están en la Constitución, ellos tienen este deber de prescindencia y no pueden intervenir en razón de su cargo en una elección o plebiscito.
Oye, pero eso
Dice
es
aquí
tremendo y
regulaciones de personal.
explica también muchas cosas. Me voy a salir un poco el tema, pero ¿por qué de repente hay muchos organismos que dicen que están atados de mano y a nosotros como que, por lo menos a mí que nunca había estado, que no he estado en ningún cargo público, me tiro de los pelos y digo, pero ¿cómo no son capaces de resolver esto? O sea, el otro día veía el caso de una abuelita que la tenían que trasladar a un ELEAM y desde el CEFAM decía, es que nosotros podemos llegar hasta aquí nomás y no podemos hacer nada más. Y uno dice, pero ¿cómo? Si ustedes saben todas las cosas por donde tienen que hacerse o todos los caminos legales que hay que hacer. Dentro de, no pueden hacer nada más, y lo que tú me estás diciendo, Carol, es que efectivamente no pueden hacer nada más.
Así es, porque están las funciones determinadas, entonces están en las leyes, están en el estatuto administrativo o están en leyes particulares, por ejemplo, las municipalidades, algunas instrucciones, Contraloría también resuelve dudas. Y saca estas instrucciones, ponte tú, pero los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está en las leyes, ¿no? Entonces, de repente, efectivamente, uno les pide de repente mayor proactividad y no pueden, los márgenes. Es la diferencia enorme entre lo que es el derecho público y el derecho privado.
¿Y cuál es el motivo de por qué existe esta diferencia?
Es por un tema de saber bien las reglas del juego. Esto está en el artículo séptimo de la Constitución vigente, que señala que dice, los órganos del Estado actúan actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Es decir, que tienen que tener la resolución de que cuando los nombra, todos tienen que tener tienen que estar investidos dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Dice, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse ni aún a pretexto de circunstancia extraordinaria otra autoridad o derechos que los que expresamente se le haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Es el artículo 7 de la Constitución que habla de la nulidad de derecho público, es decir, todo acto en contrario a lo que está señalado en este artículo es nulo.
¿Y en el caso de la nueva Constitución eso está también o no?
No hay algo tan claro. No hay algo tan claro, porque sale...
Pero el objetivo de tener esto escrito de esa manera es que las personas que están investidas en los públicos no hagan con mal uso de esas cosas, de su autoridad, podríamos decir.
Sí, de su autoridad, y claro, porque tienen financiamiento público, y efectivamente la Contraloría, pide que los fondos públicos sean gastados en lo que dice que se va a gastar. Que no haya, por ejemplo, cambio. Por eso igual también sancionan a la gente que de repente traspasa fondos públicos a otra actividad. Y muchas veces han sido catalogados de malversación de fondos públicos y no tiene que ver con que este funcionario se haya quedado con la plata o que haya, que haya apropiación indebida, sino más bien que haya destinado los fondos de una actividad hacia otra. Entonces, se puede resguardar mucho esto, la juridicidad, o sea, que lo que hagan las personas del gobierno, del Estado, todo lo que estén en el ámbito público, se regulen y estén y se sepa exactamente lo que pueden y no pueden hacer.
Bueno, es un alma de doble filo igual, porque también esto de lo que pueden y no pueden hacer, me pasa esto que conversábamos antes, así que cuando hay una problemática, como no está escrito que lo puedan hacer, entonces no lo pueden hacer, entonces no te resuelven el problema.
Así es.
Y me extraña también, no sé si me extraña, pero ya que por lo menos yo me declaro totalmente incompetente de saber, o no tenía idea que existían estos dos tipos de formas, de uno el derecho privado y el otro el público, me entra la duda de cómo quedarían también en la nueva Constitución, porque si no hay nada tan claro, ahí las autoridades pudiesen efectivamente hacer otras cosas que no estuviesen dadas por la ley?
Sí, no hay nada así como... Lo que pasa es que este artículo 7 está dentro de la primera parte de la Constitución, que son las bases de la institucionalidad, que dan como los principios. Por ejemplo, se habla de que Chile es una nación, que, ¿cómo se llama?, que es una república democrática. Se habla también de que el núcleo fundamental es la familia, se ve también lo que es el principio de subsidiariedad, lo que tiene esta... ¿Qué más habla? Sobre la ley.
Claro, pero...
Estos son como los puntos de la base de la institucionalidad. Y el borrador de la propuesta de la Constitución no tiene base de la constitucionalidad, así como el título que tiene, sino que tiene principios y disposiciones generales.
Oye, y esto, pero ¿hay algunas otras leyes que sustentan? Porque recuerdo el otro día cuando estaba conversando con María Elisa Quintero, recordémosle a nuestros auditores que ella fue presidenta de la convención. Una de las cosas que me dijo es que hay algunas cosas que no quedaron en la propuesta de constitución porque ya estaban reguladas en otras leyes. Entonces, como ya las teníamos, no era necesario volverlas a poner. ¿Pasaría esto lo mismo en este caso las institucionalidades o no?
O sea... Es que este principio también está recogido en el estatuto administrativo, que es el estatuto que rige a todos los funcionarios públicos, pero le estás quitando el rango constitucional a este principio, que no es lo mismo. O sea, por ejemplo, igual también estaba el tema de que muchos alegaban de que no estaba la legítima defensa, ponte tú, entre los derechos garantizados en la Constitución. Y todos dicen, pero la legítima defensa está en la ley penal como un derecho... Sí, pero no tiene el rango constitucional.
O sea, que es lo más importante.
Exacto, porque aquí hay una primacía de leyes sobre otras. Y obviamente si le dan el rango constitucional, no sé, al derecho al ocio, y no reconocen constitucionalmente la legítima defensa, igual como que hay un desbalance, una desproporción, no sé.
Claro, a mí lo que me saltó la duda después, porque ya, ok, veamos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en nuestra historia política con los alcaldes y el tema de la reelección, porque recordemos que algunos cargos en ejercicio se pueden escoger, se pueden reelegir en el periodo inmediatamente siguiente. Y eso serían los alcaldes, los diputados, los senadores, los concejales. Antiguamente no tenían límite de esa reelección, podían estar indefinidamente eligiéndose a la medida que la gente sí los votara.
Así es.
Pero aquí, en esta nueva constitución, en esta propuesta, viene el tema de que el presidente se puede volver a escoger. Y de hecho, en el acuerdo que aparecen firmando los partidos oficialistas, nos dicen que una de las cosas que ellos quieren cambiar o pretenden cambiar es que esto no vaya pasando.
Exacto, que no sea. Porque claro, se quiere evitar que el último año de gobierno, más que un último año de gobierno, sea una campaña. Obviamente el presidente actual tiene mucha más visibilidad, tiene mucho más recursos como para, o sea, no es que esté utilizando los recursos para la campaña misma, pero sí obviamente siempre lo hacen que inauguran los hospitales todo el último año, que hacen lo que tenían planeado en hacer en 4 años, lo hacen todos. Y entonces, obviamente, si tienes una reelección inmediata, esto se puede considerar como parte de la campaña y iría en desmedro de los otros candidatos, que no tuvieron las mismas visibilidad ni los mismos recursos como para hacer algo como si lo estaba haciendo el presidente y como si le pasa a muchos alcaldes también.
No, porque al final, el último periodo de tiempo... aunque la historia no haya, si la película no era muy buena, pero al final era bueno, te quedas con un buen sabor al final. Entonces, lo que hay varios alcaldes que apuestan a que a lo mejor hacer una gestión, no digamos mala, pero quizás mediocre, durante un periodo de tiempo, pero al final guardaron todos los dardos, entonces la gente los vuelve a escoger.
Es que también tenemos que señalar que la memoria, o sea, la gente tiene memoria de corto plazo. Entonces siempre va a evaluar a un personero de gobierno o a algún gobierno respecto a lo que hizo casi el último año, y eso es lo que va a decir de repente su voto. Tenemos memoria.
Sí, la última parte lamentablemente tuvimos un problema técnico y no te lo alcancé a escuchar, pero sí, sin duda las personas tienen memoria de corto plazo, y de hecho a tal nivel que con Carola, cuando empezamos a ver que esto que prescribe, que la presidencia y este intervencionismo electoral, yo recordaba así como que había algunas cosas que siempre un gobierno y otro se empiezan a atacar, si es que les dicen que están ocupando el gobierno para hacer intervencionismo, y nos pusimos a ver si es que había habido algún fallo anterior de intervencionismo, porque como la memoria es frágil, nos fuimos a Google. ¿Tú lograste encontrar algo, Carola?
Mira, aparte de los casos que ya vimos, no había nada como más atrás. Lo que se resonó harto fue el caso de la ministra Carla Rubilar, pero la verdad es que no sé si se haya visto tanto el tema. Además que, claro, Contraloría reparte las instrucciones, puede hacer una investigación, pero de ahí a que abra un sumario, que sea algo para como sancionar, ha quedado hasta ahí. Por ejemplo, lo que le señalaron ahora al ministro Giorgio Jackson fue la postura después de una investigación, pero no era una sanción, no venía con sanción, solamente era una... Pero le estaban colocando lo que había... descubierto, lo que había acreditado la Contraloría respecto de una acusación que hubo de que el gobierno estaba realizando actos de intervencionismo electoral.
Porque al final, dentro de ese instructivo, cuando hay un fallo, en este caso del ministro Jackson, hubo un fallo de la Contraloría que decía que él no había sido suficientemente prescindiente, no sé si se dice así, es como palabras que uno no usa generalmente. Pero que se había abstenido de la intervención a que le correspondía, o sea, como de lo que él podía hacer en lo que la ley lo facultaba. Uh-huh. Pero no sé qué es lo que pasa después, porque en el caso de lo que logramos encontrar de la ministra Rubilar, lo que dijo Contraloría es que no pudo probar que se hubiese utilizado recursos fiscales para hacer campaña por su pareja, bien, que estaba de candidato. Pero sí que había un chat donde del trabajo, que si es que alguno de los trabajadores ahí hubiese hecho efectivamente trabajo durante el horario laboral de las personas que correspondían al Ministerio de Desarrollo Social, entonces ahí sí hubiesen incurrido en un uso de recursos públicos. Esto llegó después a la Fiscalía. hubo una querella, pero ¿sabes qué? No pudo encontrar qué había pasado después con este caso.
No, quedó ahí porque la Contraloría dijo que no se comprobaba. Y claro, la querella yo creo que tiene que haber sobreseído. Si no hay ninguna sanción, el Ministerio Público tiene que haber sobreseído la causa, porque ya la Contraloría se pronunció, entonces no habría. Porque, claro,
pero esto fue posterior, fue como un mes después que pasa Fiscalía, y lo que decía es que eventualmente de la Contraloría podía pasar a la Cámara de Diputados para abrir una investigación, ¿sí? Que eso no pasó nada, pero después se fueron a Fiscalía, y ahí la verdad es que no sé si los periodistas ya no importaba tanto porque ya no estaban en el gobierno o qué pasó, pero no logramos encontrar ninguna noticia al respecto. Entonces, al final el tema es, okay, va a venir Contraloría, sí. Te va a acusar de que
tendríamos que revisar la causa del Poder Judicial. Podríamos hacerlo, pero yo creo que se sobreselló. Bueno, lo mismo.
Uy, Carola, ¿estás por ahí?
No, sí, es que pasa que te escucho súper cortado, entonces por eso no
hablo. Parece que tenemos mala señal, lamentablemente. Dame un segundo.
Yo tengo todos los cuadritos del internet.
Todos los cuadritos, sí, le pedimos disculpas a nuestros queridos auditores, que a veces cuando estamos en lugares separados la conexión no nos falla tanto, así que voy a intentar tener una mejor señal. Pero en este caso, a diferencia del ministro Jackson, a diferencia de la ministra Rubilar, no, sí hubo un fallo de que había sobrepasado lo que él podía hacer.
Pero es que tampoco fue una investigación, o sea, fue, claro, una investigación, se señaló, pero no es que se abrió un sumario. Él señaló que no estaba de acuerdo, que obviamente no iba a renunciar. Aquí lo que se le estaba señalando al ministro Jackson es que su ministerio tiene el deber de los contactos con todos los partidos políticos y con la sociedad intermedia, y él había pedido que partidos políticos o agrupaciones llevaran a su ministerio propuestas de reformas o cómo se va a tomar este tema de la nueva constitución o reformas constitucionales para después del 5 de septiembre. Y se le acusaba de que solamente esto lo hizo con los partidos oficialistas. Pero él se defiende de que él hizo llamado a todos y que fueron solamente los de los partidos oficialistas, y que los que estaban a favor del rechazo no fueron, pese a que habían sido citados. Pero esta citación fue en una, ¿cómo se llama?, conferencia, estaban hablando, pero no hubo así algo formal tampoco.
Ya, pero eso fue como súper fácil de probar que efectivamente no hubo una invitación formal al respecto.
Sí, pero bueno, no sé, yo creo que va a quedar ahí. A lo mejor lo que pueda tener más coletazo va a ser la querella que se presentó y la que estabas hablando al comienzo, de la querella por la difusión.
Por impresión de la
impresión de las constituciones, y que se pagó una cantidad exorbitante. A lo mejor, mira, se declaró admisible la querella, pero esto no quiere decir de que se haya acreditado el hecho ilícito o se haya acreditado la responsabilidad de alguien en particular. Cuando se declara admisible una querella es que formalmente está bien presentada.
Claro. Lo mismo que pasó con la ministra Rubilar, que también se admitió, pero no teníamos el fallo de que era lo que había pasado, si es que efectivamente se acredita o no el ilícito.
Así es.
Me puse abogada para hablar.
Ilícito.
Oye, Carola, y lo otro, que los dichos de la alcaldesa de La Pintana también, que mandó a Contraloría a que dejara de rayar la papa, porque la estaban investigando. ¿Cuáles son las definiciones de los apoyos que tienen el alcalde en este caso? O sea, ¿qué lo faculta la ley para poder hacer esto? ¿Si puede hacer o no campaña bajo este caso? ¿Qué crees?
No, o sea, en el tema de la presidencia o la intervencionismo, la Contraloría había sido muy clara al respecto, señalando que el gobierno y ningún personero, ningún funcionario público podía tener algún acto durante su, o sea, algún, claro, no podía haber participado en un acto durante sus jornadas de trabajo en favor de una de las dos posturas, y que solamente tenía un deber de informar, y que este deber de informar radicaba solamente en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de la Camila Vallejo, que está la ministra Vallejo, ese ministerio, y el otro ministerio que podía también tener participación en la información respecto de esta propuesta era el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. y señaló explícitamente que los municipios no podían participar en nada. Entonces aquí la alcaldesa de La Pintana explícitamente transgredió lo señalado por Contraloría.
O sea, ¿ella podría haber participado dentro de su comuna en horario no hábil?
Sí.
¿O tampoco?
Sí, también podría haber participado en horario no hábil y obviamente en un acto donde no se haya ocupado ningún, ¿cómo se llama?
Recursos de la municipalidad.
Fiscal, claro, ningún, pero en estos de temas de recursos fiscales, no solamente entra el tema del dinero, o sea, a lo mejor no se usó en este acto financiamiento, pero se puede haber ocupado vehículos municipales, trabajadores municipales que ayudaron a montar el... Y todo eso es considerado recurso municipal. Entonces claro, hay que hacer una investigación bien exhaustiva del caso.
¿Y qué pasa con, vemos otros alcaldes que también están desplegados dentro del país? Recuerdo el alcalde de Renca, que cuando en la primera vuelta, no, la segunda vuelta por el presidente Boric vino, por ejemplo, a Puerto Varas. ¿Qué pasa en esos casos? O también veo a la alcaldesa Matei y el alcalde, no me acuerdo el apellido, el de Puente Alto, que se fueron al norte también a hacer campaña ahora por el plebiscito.
Sí, y también tenemos el caso de la diputada Carol Cariola, que es la encargada del apruebo.
¿Qué pasa ahí con los diputados?
Está ejerciendo, o sea, yo creo que debería haber pedido mínimo un permiso administrativo y no estar recibiendo su sueldo como diputada si no está trabajando como diputada en estos momentos y está encargada de la campaña, de la prueba. Eso debería haberlo hecho como un tema de probidad administrativa, pero...
¿Y eso se sabe si es que ellas? Porque yo sé que, por ejemplo, estos alcaldes que mencioné anteriormente, ellos pidieron vacaciones y salieron de sus comunas para que no se les acusara justamente de estar usando recursos fiscales y siguieron esa vía. En el caso de la diputada Cariola, ahí la verdad sí, es que yo no lo sé.
Yo igual desconozco si ahora, en el último tiempo, ha presentado algún documento. Al comienzo, no. Cuando empezó, no había... Pero ahora desconozco si ha presentado algo, porque eso tiene que ver más que nada con el funcionamiento interno del Congreso. Pero efectivamente, si los otros personeros, que son los alcaldes, pidieron vacaciones, aquí no habría falta la presidencia.
Y en el caso de la reelección, ahí también los diputados, senadores, los alcaldes y todos los que están en ejercicio prescinden de sus sueldos también, ¿o no?
No, tampoco. Ahí, no sé, como que ahí nos tapamos los ojos al respecto porque siguen trabajando como diputado y...
¿Pero en periodo eleccionario lo hacen fuera de su horario laboral?
No siempre, por eso es... A ver, ellos cuando salen a terreno creo que tienen que solicitar algún tema de ¿cómo se llama? De permiso cuando salen a terreno, pero al final la campaña no es solamente terreno, entonces están en campaña mientras están ejerciendo su rol de diputado. Pero ahí obviamente Oye. Siempre va a haber alguna excusa que les ha permitido hacer lo que están haciendo hace varios años y que no ha implicado alguna sanción de Contraloría.
Yo igual es como, ya, uno dice, no seamos más papistas que el Papa. Porque igual, ¿qué hacemos? Porque tenemos el problema, o sea, o no hay reelección completamente para que no se produzca este fenómeno, o que dejaríamos de gobernar, tanto en las alcaldías. ¿Cómo funciona ese tiempo que hay, por ejemplo, cuando estás en el proceso de elecciones versus estar ahí el alcalde tiene que dejar de ejercer su rol?
No le piden, o sea, hay algunos cargos que sí te piden, por ejemplo, renunciar a un cargo anterior. Si quieres postular a uno, tienes que renunciar al que estás. Son algunos cargos y está señalado explícitamente en las leyes en el ordenamiento jurídico. Pero hay otros cargos que no te impiden y tú, mientras los puedes hacer, renuncias el día en que, ¿cómo se llama? El día en que asumas, supuestamente. Lo mismo que pasó con Jadwe, la vez pasada, que todo el mundo le decía que tenía que renunciar a la alcaldía de Recoleta porque estaba siendo precandidato presidencial y participó en la primaria.
Y bueno, lo mismo le pasó a el senador Osandón. ¿Sí? Guillé, también, que fueron senadores que fueron candidatos presidenciales y no renunciaron a su escaño hasta, bueno, que en este caso no salieron.
Claro, porque aquí la ley no les, ¿cómo se llama? No les impide hacer esta renuncia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jade pasó eso, o sea, no salió y en el caso de que se hubiese salido tendría que haber renunciado, pero puede renunciar el día antes. No tiene esa prohibición de algunos cargos que te piden renunciar a los otros, que hay, por ejemplo, incompatibilidad de cargos públicos.
Por ejemplo, si tú trabajas en la municipalidad, ¿puedes ir de concejal?
Ahí lo desconozco, no conozco bien el tema de la
A ese
materia
nivel no
municipal,
vamos.
de la ley orgánica de municipalidades, no lo sé.
Pero eso está
Está
regulado
regulado,
por eso.
sí, por la ley
Ya.
orgánica de municipalidades. Y como ya señalamos, o sea, el tema de del derecho público y de la organización del Estado y de los funcionarios públicos está súper detallada. Entonces uno no puede, es difícil entrar como a interpretaciones cuando las cosas son claras. Y cuando hay distintas interpretaciones y no saben cómo actuar, se le solicita a la Contraloría que se pronuncie.
Buenísimo. Bueno, Carola, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día y aclararnos varios puntos ahí que por lo menos yo no tenía idea, porque no son cosas que se conversan tanto. Muchas gracias, Carola Seguiel, y nos vemos en un próximo Política Podcast. Chao, chao.
Chao.